Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues hoy el dólar interbancario 19.39, otra vez apreciado. Y hay una nota interesante de Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, que a ver si, bueno, ya ahorita ya no podemos saber si el lunes producciones al aire, Diana Zapeda, podemos hablar con él. Porque dice, y tiene toda la razón el presidente de la Asociación de Bancos de México, que los mercados van a mantener una extrema volatilidad hasta que se aclaren, hasta que se den a conocer las leyes secundarias de la reforma judicial. Es que son como dos golpes. Primero se aprueba la reforma judicial, ya se aprobó, ya es un hecho, ya ni llorar es bueno. Bueno, llorar sí siempre le queda como opción. Los trabajadores siguen en huelga, por cierto, hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Va a ser un problema para Claudia Sheinbaum esta reforma judicial, por más que la defienda. Y bueno, y ahora la gran interrogante es qué tanto o no se puede suavizar con las leyes secundarias. Qué tanto o no ella va a estar realmente dispuesta, me refiero a la presidenta, Claudia Sheinbaum, dispuesta a mesurar la aplicación de la ley, a que las reglas, por ejemplo, de elección de los jueces sean muy claras. No, es un desgarriate, nadie sabe nada. En la misma Suprema Corte de Justicia, con eso de que desaparecieron dos salas, ahora se están tratando de poner de acuerdo cómo van a funcionar, porque lo hicieron todo sobre las rodillas. Entonces, las leyes secundarias son fundamentales. Y efectivamente, Julio Carranza tiene toda la razón. Va a continuar la volatilidad de los mercados, va a seguir saliendo fuga de capitales, va a seguir esta incertidumbre. Qué bueno que el CEO Dialogue, que se va a realizar el 15 de octubre, vaya a asistir Claudia Sheinbaum, pero si no manda una señal concreta me refiero a que las leyes secundarias realmente suavicen el trancazo tototote que implica la reforma judicial, pues va a ser muy difícil que, por más que quieran vendernos que qué bonita la reforma y qué bonita la elección, pues va a ser muy difícil generar nuevamente y reactivar las inversiones. Y ahí está la prueba también, Marco Mares, y con este saludo, muy buenas noches. Hoy los analistas encuestados por Citibanamex bajan la expectativa de crecimiento económico para 2025, el primer año de Claudia Sheinbaum, a 1.3%. Marco, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, creo que todo está confluyendo hacia un escenario, pues un escenario negativo en términos de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos se trataría de un escenario en el que el próximo año se estaría registrando un crecimiento muy débil, en el mejor de los casos. En el peor de los casos podríamos incluso hasta estar registrando una recesión, que se ha dicho, hay analistas que han comentado que sería una recesión leve y de corta duración. Sin embargo, lo que hasta ahora venimos viendo a partir de la segunda parte del año que está en curso, 2024, se han venido revisando a la baja los pronósticos de crecimiento económico prácticamente por todos los analistas privados, y ahora lo está confirmando que refieres, Mari Carmen, de la encuesta de Citibanamex. Y sin lugar a dudas, esto podría empeorar en caso de, como se ha venido señalando, en caso de que no se atempere, no se manden señales concretas, específicas, de que la reforma judicial va a permitir que el nuevo gobierno realmente no actúe de manera discrecional no ejerza todo ese poder que va a heredar la próxima presidenta de México, porque la reforma es lo que implica que ya no tendrá contrapeso alguno, porque ya no será la misma corte que hoy tenemos, ya no tendrá eventualmente, si es que se aprueba antes de que termine este sexenio, la iniciativa de ley para extinguir los órganos autónomos. Pero bueno, es lo que vamos a ver, y por lo pronto en esta misma encuesta que mencionas de Citi Banamex, Mari Carmen, también revela que los analistas prevén un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión del Banco de México, prevén la mayoría de los encuestados, los economistas encuestados, que será de 25 y no de 50 puntos base como lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a ver qué velocidad decide tomar el Banco Central.
Y bueno, yo sí también, y bueno, creo que ni haríamos la apuesta de un peso, ¿verdad? 25 puntos base. Yo dudo mucho que el Banco de México baje 50 puntos base porque ya bajó. O sea, a diferencia del FED, que el FED apenas sí se lanzó y se lanzó con medio punto. Ahora en el caso del Banco de México, la expectativa es un cuarto de punto. Porque además la inflación, aunque también los analistas encuestados por Citi Banamex están anticipando que la inflación sí se va a mantener a la baja para la primera quincena de septiembre, pronostican una inflación de 4.7% anual. Ya sería frente a los más de 5% que tuvimos los últimos dos meses. Estaría bajando la inflación, lo cual es una buena noticia. Para el mes de septiembre, anticipan para todo el mes de septiembre 4.7%. O sea, López Obrador estaría terminando su sexenio con una inflación de 4.7%, gracias al Banco de México, no a él, desde luego. Pero pues ya sería todavía muy por encima del 3.4, pero es una buena noticia.
Sí, sin duda, Mari Carmen, creo que hasta ahora se está observando una tendencia a la baja de inflación. Incluso esta tendencia inició después de la última decisión que tomó el Banco Central de reducir su tasa de interés en 25 puntos base en la última reunión que tuvo la Junta de Gobierno. Y yo sí te aceptaría esta apuesta del pesito, Mari Carmen, porque yo sí creo que se irá por medio punto. Te voy a decir por qué, Mari Carmen, porque si en un momento en el que la mayoría de los analistas coincidía en que se iba a detener el recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México, porque la inflación en ese momento estaba elevada y no se veía que fuera a bajar, cosa que ocurrió poco después. Lo cierto es que ahora, cuando se ve que hay una tendencia clara hacia la baja y cuando se ve también que viene una desaceleración del crecimiento económico y como consecuencia también un menor impacto inflacionario, creo que el Banco de México va a aprovechar a bajar 50 puntos base y además ahí de paso va a lograr tener o mantener un gap muy interesante para los inversionistas internacionales en cuanto a la diferencia de la tasa de interés del Banco de México y la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que por ese lado yo sí apostaría a que podría darse este movimiento de 50 puntos base en la próxima junta.
Pues yo me voy con la encuesta de Citi Banamex, ya que seguimos con la encuesta. De los 36 encuestados, 28 están anticipando que el recorte va a ser de 25 puntos base. Yo con ellos voy.
La ¿sí? mayoría.
Sí, 6, entre ellos 7 contándote. Sí. Que no estamos, desde luego nosotros no somos analistas. Pronosticarían este recorte de 50 puntos base y solo 2, que son los más negativos, proyectan que no va a haber un corte hasta noviembre, un recorte. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Esto lo veremos el próximo jueves. La Junta de Gobierno se realiza el miércoles, pero tradicionalmente se da a conocer los resultados hasta el jueves a la 1 de la tarde aproximadamente. El Banco de México lo da a conocer, que por cierto está céfala la comunicación del Banco de México. Ya esperemos que pronto Victoria Rodríguez Cejas se ponga las pilas y nombre a un vocero o vocera ya. Sería bueno tener una vocera en la Secretaría del Banco de México. Nunca había una mujer vocera. Pero bueno, esto va a ser el jueves próximo, ya que de a conocer. Lo que sí se anticipa es que no va a ser una decisión unánime. Sea la que sea, 25 o 50 puntos, no va a ser unánime.
Sí, definitivamente no lo será. Hay pues una división, aunque mayoritariamente la expectativa del grupo numeroso de analistas es en favor de que será solamente de 25 puntos base. Lo cierto es que al final no creo que pudiera haber una unanimidad en la Junta de Gobierno del Banco de México, pero vamos a verlo, vamos a ver qué ocurre. Lo que también observa el Banco de México, aunque no está en su tarea primordial, sí está en su interés, pero no está como parte de su tarea primordial, porque esta es la de reducir la inflación, está muy a la expectativa del crecimiento económico de México, y todo el mundo sabemos que cuando suben las tasas de interés, este se convierte en un obstáculo para un mayor crecimiento económico, y en sentido contrario, cuando baja la tasa de interés, pues es favorece la demanda y favorece, impulsa de alguna forma el crecimiento.
Ahora, en cuanto a las expectativas económicas para 2025, de los 36, ahí sí hay muchas discrepancias. Hay uno que pues yo creo que es amigo de Rogelio Ramírez de la O, que está anticipando que la el Producto Interno Bruto de Sigmund Research, lo que dicen, podría crecer 2.1%, que es el único de los 36 que está arriba del 2%. Luego está Oxford Economic en 1.9 y Massari Casa de Bolsa en 1.8. Pero hay muchos que están abajo del 1%. Bank of America pronostica 0.8%. No quiero decir que sean los más serios, pero son muy serios. Citibanamex, 0.8%. Cibanco, 0.9%. Finamex, 0.9%. Grupo Bursamétrica, 0.5%. Así es lo que están pronosticando. También en 0.8 está XP Investment. Y bueno, hay una gran diferencia entre lo que están esperando algunos y otros, y el BBVA, por ejemplo, habla del 1%. O sea, esto están hablando que las expectativas económicas para 2025 sí son negativas, por más que lo busques, ¿no?
Sí, esa es la realidad. No hay mucho aliento en las proyecciones de crecimiento económico, porque hay muchos datos que revelan que hay una desaceleración, y todo este tema de la reforma judicial ha metido mucha incertidumbre, mucha inquietud, y ya lo platicaremos más adelante, pero hay pues ejecutivos, empresarios, banqueros que vienen señalando con preocupación esta reforma judicial, porque impacta en la confianza, en el nivel de incertidumbre para las inversiones, y cuando hay incertidumbre, pues la inversión se detiene.
Oye, y faltan otros, la de órganos autónomos, parece hacer que esa sí la frenó Claudia Sheinbaum, no se contempla. Y la otra es la de industrias estratégicas, para que Pemex y la CFE se conviertan en empresas productivas, empresas públicas, lo que es un importante revés para el sector energético. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Vidal Llerenas. Vidal, muy buenas noches. ¿Ya te podemos destapar como subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía oficialmente o todavía no? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. No, estamos trabajando en el equipo de transición de la Secretaría de Economía, apoyando al secretario designado Marcelo Brás. Y bueno, hemos iniciado ya algunas actividades, pues, de encuentros con gobernaciones, etcétera. Bueno, y entonces pues estamos en eso.
Ah, qué bueno, porque todo el mundo dice que eres tú el. Yo dije, bueno, no sé si ya me pasó de noche la designación, pero a ver, muchas gracias. Estuviste en la reunión de Index de las maquiladoras. Hiciste declaración muy interesante sobre las expectativas que tiene Nearshoring. Sin embargo, la cifra de inversión extranjera directa de la primera semestre reflejan que las nuevas inversiones no han crecido tanto. Es más, decrecieron frente al primer semestre. La reinversión, si llegamos a 36 mil millones de dólares, que es una cifra histórica, pero es reinversión de utilidades, que está muy bien que las empresas no saquen su lana, que se queden aquí en México. Pero ¿cómo atraer nuevas inversiones en este contexto de incertidumbre que está generando la reforma judicial?
El reto que tiene, primero, si uno me dice el tema de Nearshoring, sí se ha planteado como es algo que tiene dos etapas, ¿no? Una primera etapa, efectivamente, de reinversión, y una segunda etapa, pues, de nuevas inversiones, ¿no? Eso es lo que también se esperaba. Está viendo una primera etapa de inversiones, se espera una segunda. Y bueno, se está trabajando, está este tema, que va a haber este diálogo con los CEOs de la presidencia. Estamos trabajando también en un portafolio de proyectos de inversión para darles seguimiento y en más actividades que nos permitan sí poder aprovechar este fenómeno. Como decía, ya hay varios estudios, 3 o 4 estudios, que más o menos convergen en que si somos capaces de aprovechar una buena parte de esta relocalización, el PIB base del país puede estar creciendo entre 0.7 o 0.1 adicional. Entonces, es una oportunidad importante y sin duda hay muchas cosas que se pueden hacer. Y finalmente, el México es el país mejor localizado para poder aprovechar la relocalización en el mundo. Y segundo, tenemos una gran capacidad manufacturera, ¿no? Lo que uno puede ver en esta reunión de Index y en otras es el enorme know-how, el capital humano, capacidad de innovación que hay para hacer manufactura en México. Entonces, esas dos cosas son muy poderosas y pues seguramente será el atractivo que el país seguirá teniendo.
Vidal Llerenas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Vidal.
A contrario.
Vidal, hay varios elementos. Yo coincido contigo en las ventajas que tiene México, no solamente las geográficas, no solamente el capital humano en muchos sectores que se han desarrollado en virtud del Acuerdo de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, sino pues también ventajas en cuanto hasta el nivel etario de la población. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las propuestas que están haciendo ustedes para superar las carencias que evidentemente tenemos en México? Una de ellas es en materia de energía, otra es en materia de agua, otra en materia de infraestructura, y combinarlo con los objetivos que he escuchado que buscarán en el próximo gobierno, que es la de orientar las inversiones hacia regiones que tengan potencialidad y en donde no se han alojado estas, y por el otro lado, que pues se aumente el contenido nacional. ¿Cómo combinar estos elementos?
Bueno, uno es esto, buscar y identificar los proyectos y dar seguimiento, es decir, ir identificando en cada uno de los proyectos, especialmente en los más grandes, cuáles son los problemas que enfrentan, son de distinta naturaleza, muchos de ellos pueden ser, pues se puede ayudar a solucionarlos, dando un buen seguimiento, buscando distintas herramientas para hacerlo, eso es importante. Creo que hay un otro segundo elemento que es poder identificar las cadenas de valor y poder apoyar sobre todo a pymes que pueden integrarse a estos procesos. A mí me parece que ahí es donde un poco está la cadena, digamos, perdida, digamos, donde está la empresa grande que produce, una segunda empresa que atiende, y luego hay un tercer jugador que no tiene todos los elementos, que son las pymes, y que pueden ser desarrolladas por los primeros y pueden tener apoyo importante. Ahí, en buena medida, sí está la sustitución de importaciones. No es esta idea como cuando yo era niño y no se podía comer chocolate si no se podía comprar tenis Nike, ¿no? Sino es, hay muchos elementos en estas cadenas que sí se pueden ir incorporando, y también hay otras regiones del país que tienen estas potencialidades que ya se están desarrollando. Hay cadenas importantes en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, en Pachuca, ¿no? En donde ya están integrándose a estas otras cadenas, y que eso se puede seguir trabajando.
Eso es interesante, porque efectivamente no se trata de regresar a los 40, cuando estábamos cerrados y no podíamos comprar nada importado, venía todo de contrabando, y de repente llegó McDonald's y todo el mundo se volvió loco y quería ir allá, sino se trata de ir más que ir sustituyendo, generando más producción y más integración de cadena nacional. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo lograr que efectivamente las pymes puedan ser proveedoras y puedan tener pues, un mayor acceso a los beneficios que tiene el comercio exterior? México ya está tan abierto que creo que ya sería imposible cerrarlo.
No, sí, por supuesto, pero lo que sí se puede, y las empresas mismas lo dicen, es podemos trabajar con empresas de mayor tamaño para desarrollar pymes, muchas ya lo hacen en muchas partes del país, integrar más contenido a sus cadenas. A ellas les conviene que se integre este contenido en las cadenas, porque es más seguro, porque están aquí por muchos aspectos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que facilitar. electromovilidad, en los famosos chips, en dispositivos eléctricos, incrementar contenido en toda la industria electrónica, que es todavía bajo, digamos, si uno lo compara, por ejemplo, con la automotriz. Hay áreas de oportunidad importantes que se pueden identificar y se puede promover y se puede ir buscando mayor contenido. Creo que por ahí tiene que estar la actividad de promoción industrial, y es algo que es posible porque podemos aprovechar esta localización que tenemos y esta capacidad que ya hemos construido en manufactura.
Claro, Vidal. Y bueno, todos los sectores que mencionaste demandan, requieren energía. ¿Cómo hacer para darles energía? ¿Y qué sería primero, el huevo o la gallina? Se necesita, de acuerdo a la perspectiva del próximo gobierno, aumentar la relocalización en regiones en donde México pues no ha tenido la oportunidad de que residan inversiones extranjeras directas, y se está planeando llevarlas a otras regiones. Pero ¿qué será primero? ¿Llevar adelante la construcción de la infraestructura o atraer primero la inversión y luego construirles? ¿Qué se tendría que hacer?
Ambas, y bueno, está ya el gobierno de la presidencia Bolivia presentando distintas alternativas, ¿no? En este sentido de energía, pero por supuesto que es una cuestión paralela, ir identificando las oportunidades e ir viendo pues estas necesidades. Ahora, es un mismo proceso, pero también digamos también pueden ser procesos separados, es decir, independientemente de este tema energético, hay una gran oportunidad de sí poder ir incorporando más contenido nacional a la cadena. Uno lo entiende, si uno va a las comisiones como la del INDEX, entiende que existe esta posibilidad, que sí hay la posibilidad de desarrollar cada vez más insumos a estas cadenas en ciertas industrias, ¿no? Por supuesto, no serán todas, por supuesto, no puede ser, algo que va a suceder en el futuro, en los próximos días, pero es un proceso que además viene sucediendo. Esta reinversión de las que se habla son en buena medida reinversiones en los propios procesos que ya se desarrollan para ampliarlos y para integrar más contenidos.
Y un factor clave aquí, sin lugar a dudas, va a ser la banca de desarrollo, que por cierto la presidenta electa todavía no nombra los titulares. Pero Vidal Llerenas, nos da mucho gusto que nos hayas tomado la llamada. Esperamos que sea subsecretario, y si no, que de todas maneras mantenga muy abierto el canal. Muchísimas gracias.
Gracias, Vidal.
No, muchas gracias a usted.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Claudia De Buen. Ella fue presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y desde luego es abogada y es muy amiga nuestra aquí y muy asidua entrevistada. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
Hola, Maricarmen, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué gusto oírte.
Oye, igualmente, cuéntanos, pues ya el palo ya está dado, ya la reforma judicial ya se aprobó. Y ahora viene, pues, lo que todo el mundo dice, las leyes secundarias. ¿Qué se podría hacer para que esto no sea tan... Ya el palo ya está dado, ahora la siguiente fase es, ¿y qué hacer para que esto no sea tan grave? ¿Qué recomendarías tú?
Mira, bueno, el primero, así como a nivel un poquito de entrar en materia, la reforma judicial, la reforma constitucional, no es atípica completamente, no nomás es irregular en muchos sentidos, pero además es... tiene funciones que normalmente no tienen, corresponden a leyes secundarias. Es decir, hay descripciones que no competen a una constitución, como tantos tecnicismos, tantas descripciones de cómo se tienen que hacer las la elección, etcétera. Eso pues corresponde a leyes secundarias. La mala es que las leyes secundarias no pueden contradecir ni ser, digamos, ir en contra o ir digamos, de forma diferente a lo que la reforma constitucional tiene. Entonces, las leyes secundarias, que mucha gente tiene la esperanza de que mejoren, no van a mejorar nada porque no pueden ir en contra de la Constitución o ir en forma diferente a lo que la Constitución señala, porque claramente pues de ahí emanan todas las leyes, de la propia Constitución. Entonces, pues tienen que ir acordes. Entonces, yo no veo ninguna esperanza. Mi única esperanza es que los transitorios puedan modificar la entrada en vigor, porque si es una locura, no hay tiempo, no hay presupuesto, y el mismo INE está haciendo algo que no debía de hacer. Debería de decir, ya espérense, necesito fondos y esto no es posible, hay que modificar. No, pero el INE les está haciendo el juego también al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces me parece que no hay mucho que hacer, salvo que la presidenta electa determine que claramente no es correcto hacer las cosas con tanta prisa. No es correcto, no es adecuado, no es legal, no es, desde ningún punto de vista procede a hacer algo así. Y entonces se calme y se vaya a más tiempo la famosa entrada en vigor de la reforma.
Claudia Dubuén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, Marco Antonio. Muy bien, muchas gracias.
Con el gusto de saludarte también, Claudia. Y bueno, esta parte última que nos estás planteando, a mí me parece, por lo que hemos escuchado, lo que hemos visto de parte de la presidenta electa hasta ahora, y que ha aparecido en discursos, en señalamientos, declaraciones, en el video con el propio presidente de la República, que está dando su anuencia y que además se ha mostrado convencida. Ella misma ha salido a explicar la reforma judicial y por qué no sería perjudicial. Y por lo tanto, yo considero que la vía de que eventualmente pudiera replantearla a partir de su gobierno, a lo mejor sí es cuesta arriba, pero yo te preguntaría, ¿también está en curso una revisión por parte de la Corte de alguno de estos recursos de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad? Tú me corregirás, y que eventualmente se podría resolver próximamente. ¿Qué expectativa hay en torno a esto?
Sí, mira, hay amparos de las personas que han sido afectadas, que están siendo afectadas, y hay el de constitucionalidad. Fíjate que sí puede anular la elección porque hubo mucho desaseo en la forma en la que se llevó a cabo, ¿no? No se dieron los tiempos, se cambiaron de sede, tuvieron medio secuestrado aparentemente a uno de los senadores y lo intimidaron, al otro pues lo convencieron a cambio de quitarle temas penales, en fin, es un desaseo brutal. No se hicieron los tiempos, no se hicieron las discusiones, empezó en una legislatura y terminó en otra, en fin, hay una serie de temas que pudieran llevar a la nulidad. Pero si no respetaron las suspensiones que se hicieron por parte de los jueces de distrito, ¿cómo van a respetar la nulidad de la Suprema Corte de Justicia si es justamente a la que quieren desaparecer? Sí pueden hacerlo, sí hay elementos, sí los hay, porque no están entrando, o sea, no están diciendo la norma es inconstitucional, la Constitución no puede ser inconstitucional, ¿me explicó? ¿Por qué? Pues porque es la Constitución, entonces no puede ir en contra de su propia esencia. Pero sí todo el procedimiento. Y si el procedimiento estuvo desaseado, puede dar lugar a la nulidad. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que va a haber un conflicto de poderes brutal como nunca en la vida ha habido en México. Entonces, si la Constitución, la reforma se resuelve en sentencia en la Suprema Corte de Justicia, se resuelve que es nula, imagínense ustedes lo que va a suceder.
Ahora, había incluso una orden, una resolución de un juez para tratar de impedir que se publicara el 15 de septiembre, y el presidente la publicó. Tú dices que no entra en vigor. ¿No entró en vigor ya en el momento que se publicó el 15 de septiembre en el Diario Oficial?
Sí, lo que pasa es que las leyes tienen 30 días para ser impugnadas cuando entran en vigor. Eso ya, bueno, el amparo contra leyes y la controversia constitucional. No, es que no es controversia, perdón, me hice un poquito de bolas con los nombres. Acción de inconstitucionalidad. Entonces, tienen 30 días para hacerlas valer. Por alguna razón, que no acabo de entender bien los plazos, aparentemente el lunes podría vencer el plazo de las controversias, pero el amparo son 30 días.
Pues sí, son 30 días que están corriendo y vamos a ver si alguno de estos procedimientos, de estos recursos, tiene algún avance positivo en términos de los demandantes. Pero yo te preguntaría, Claudia, a pesar de todos los elementos que se han señalado, que se han colocado a la luz pública, de que ha sido un proceso irregular para llegar a esta reforma judicial, ¿hay todavía o no expectativa de que pudiera revertirse por la vía legal?
Mira, no creo que se vaya a revertir. Lo más que podría suceder es que se declare nulo el procedimiento por este desaseo y que entonces vuelvan a presentarla y la vuelvan a discutir en otros términos para hacer un proceso con estricto apego a la regulación de las cámaras, o sea, del Congreso de la Unión y de la propia Constitución. Pero yo creo que el fondo a veces no va a cambiar. Bueno, como ganar un poco de tiempo, nada más.
Continúa el paro de los trabajadores. Hoy se dio a conocer que siguen hasta el 2 de octubre, o sea, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, lo que tampoco le habíamos, nunca antes en la historia del país habíamos visto un paro del Poder Judicial, ya lleva más de un mes.
Nunca, se han hecho paros locales, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia, porque no se les pagan algunas, sueldos o becas o lo que sea, y paran labores 1, 2, 3 días. Pero esto que estamos viendo, nunca lo habíamos visto, nunca jamás. Y un conflicto entre poderes como el que estamos viendo, a ninguno de los que estamos vivos en México nos ha tocado.
Sí, Claudia, y de parte del gobierno, del partido en el poder, los representantes el partido Morena, escuchamos argumentos en el sentido de que esta reforma judicial no va a afectar a las inversiones, a los acuerdos, a los tratos, a los contratos en México, y que van a explicar la reforma, el nuevo equipo de gobierno va a explicarla ante los empresarios para darles tranquilidad y confianza. ¿Crees que se logre? ¿Crees que los mercados, los inversionistas crean esta argumentación?
Mira, no se va a lograr. Hoy tuve una reunión con varios abogados y todos coincidimos en que en los contratos que se están llevando a cabo se está mandando a arbitraje o a mediación. O sea, de plano a una vía paralela que no depende del Poder Judicial para poder resolver cualquier conflicto que emane de cualquier contrato. Porque no hay confianza. ¿Quién va a poder confiar en un alguien que va a ser un juez o jueza que tiene 5 años de haber terminado la carrera y de estar trabajando quizá como pasante al principio y abogado reciente, para poner en sus manos asuntos de la enorme relevancia que están en los poderes?
Sí.
Porque no podemos hablar ya ni siquiera de si es local o federal, en todos hay asuntos de enorme relevancia, como son tutelas de menores, digo, ya para qué mueve manejo alimentos.
Claudia, no sé. Claudia, nos agarra la guillotina, ya sabes, nos da mucha pena cortarla. Claudia, muchísimas gracias, como siempre.
Los abrazo a los dos, gracias. Con mucho cariño.
Vamos a un corte, gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, igualmente, tú que das un amplio seguimiento a todo lo que son las inversiones de extranjeros aquí en México, ¿cómo vamos? Ahora sí que México, ¿cómo vamos? Cuéntanos.
Pues mira, al cierre del mes de agosto, entraron 38,600 millones de pesos en valores extranjeros, en valores gubernamentales, en manos extranjeras. Esto es pues evidente después del recorte de Banco de México y en mi opinión después de la guía prospectiva, que si bien es cierto, hay que recordar que la última reunión de política monetaria, la decisión fue dividida, la guía en general es que están dispuestos a seguir recortando las tasas, y aunque Mari Carmen pudiera lucir contradictorio que frente a un ciclo de bajas recibamos inversiones, pues los inversionistas están posicionándose para aprovechar de una otra manera las tasas que aún permanecen en niveles elevados. Ahora, al interior seguimos viendo que la mayor parte de estos flujos de entrada son de CETES, en bonos menos, en UDIBonos también, pero al final de cuentas, durante el año, es decir, de lo que vamos de enero a agosto, pues realmente, pues ni pican ni cachan ni dejan matear, es decir, tampoco hemos visto un comportamiento muy fuerte de entrada de capitales, ni tampoco de salida. Es decir, ni las tasas altas tampoco acaban siendo un imán tan fuerte como para ver unos valores gubernamentales que despiertan el apetito por inversionistas extranjeros, ni tampoco esta reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial originó una salida de capitales. Creo que al final de cuentas lo que importa es el rendimiento, y mientras el rendimiento siga estando atractivo, pues de una u otra manera pues nos quedamos estables. Para darte una idea en términos exactos, pues más o menos durante el año han salido 200 millones de dólares. O sea, para todo fin práctico, nada.
Pues nada, Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Bueno, pues este es un dato importante, un dato interesante, pero yo quisiera preguntarte también respecto de lo que se puede anticipar que va a ocurrir en la próxima Junta de Gobierno del Banco de México en torno a lo que decidirá sobre la tasa de interés de referencia, una vez que conocimos que en la Reserva Federal de Estados Unidos decidió bajarla en 50 puntos base. Hace un momento comentábamos que la mayoría de los economistas consultados por Citibanamex están considerando un recorte de 25 puntos base. Ustedes en Intercam, ¿qué es lo que están previendo? ¿Qué va a hacer el Banco de México? ¿Qué medida va a tomar en función de que estamos viendo una desaceleración que se está pronunciando más en el crecimiento económico? Estamos viendo también un descenso, una tendencia de desinflación. Y en ese cuadro, ¿ustedes qué están viendo?
Mira, entonces esa es la gran pregunta. Nosotros sí pensamos que la mesa está puesta para 25 puntos base, que Banco de México debería de privilegiar la prudencia en esta decisión. Sí, es cierto, la economía se viene desacelerando muy puntualmente. El cúmulo de datos que recibimos durante la semana apuntan a una desaceleración, inclusive yo te diría más fuerte de lo inicialmente estimado. El consumo, por ejemplo, pues retrocedió por primera vez desde el segundo trimestre del 2020, cuestión que no es una buena noticia. Eso, de una u otra manera, puede facilitar a que los servicios, el componente de servicios en la parte de inflación, que ha estado persistentemente arriba del 5%, comience a ceder. Y en ese sentido, pues pensaríamos que las posibilidades de ver un ciclo de bajas por parte de Banco de México, pues es importante. Sin embargo, y al margen de que la Fed le abrió justamente este espacio a Banco de México con un recorte de 50 puntos base, pensaríamos que el grupo liderado por la gobernadora podría inclinarse a un recorte de 25. Sin embargo, y vuelvo a decir, sin embargo, yo no me extrañaría que existan voces dentro de la Junta de Gobierno que, dado el cúmulo de datos y la trayectoria que el propio Banco de México dibuja en el horizonte del pronóstico, pues se vayan por 50 puntos base. Creo que la clave va a ser el martes, que se va a dar a conocer el dato de inflación. Que hay, de hecho, en la encuesta de Citibanamex una dispersión enorme de la inflación general, pero que ese dato nos podría dar mucho más certidumbre si van a ser 25 o 50, pero ¿de qué van a recortar? Van a recortar.
¿Tú qué esperas de la inflación? La encuesta de Citibanamex creo que habla de 4.7%. para la primera quincena de septiembre, en el caso de tuyo, de Intercamp, ¿cuál sería la expectativa? Si es 4.7, sería medio punto, 25 puntos, o sea, ¿cuál es lo que tú estás viendo?
Mira, Maricano, nosotros traemos un estimado puntual un poquito más arriba, 4.8%, y la razón es muy simple. Vemos todavía, sí, cierto desvanecimiento de los agropecuarios, pero tenemos presiones en el gas LP en la primera quincena de septiembre y nos parecería que va a ser razón suficiente para que la inflación general no baje. En el caso de la inflación subyacente, sí estamos esperando que se ubique en 3.9%, unas cuantas décimas abajo de la última quincena. Habiendo dicho eso, pues probablemente me inclino a pensar que Banco de México recortará en 25. Pero más allá de si es 4.8 o 4.7, creo que lo que Banco de México debería de considerar es el componente de servicios, que ha sido el punto de dolor de la Junta de Gobierno, si realmente lo estamos viendo descender o no. Creo que en la medida que veamos servicios persistentemente arriba de 5%, pues el trabajo de Banco de México se le va a complicar, al margen de que la Fed pues ya dijo 50 y además 50 más para el resto del año.
Eso exactamente fue lo que dijo Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercamp. Yo quisiera que nos platicaras un poco en torno al crecimiento económico, además de que nos ayudes con el pronóstico que tienen ustedes en Intercamp para el cierre de este año y el próximo año, que nos dijeras si tú consideras que el conjunto de analistas ya están descontando o no el potencial efecto que tendrá la reforma judicial sobre las inversiones y el crecimiento económico.
Mira, puntualmente para este año nuestro estimado es 1.3, un poquito más abajo de lo que justamente hoy publicaba Citibanamex, que si no me equivoco es 1.5%. Vemos consumo desacelerándose, inversión en pausa. De hecho, los datos que tuvimos esta semana de demanda y oferta agregada pues señalan que la inversión pública ya cayó más del 5% y la privada apenas si crece. Entonces creo que después de la reforma judicial es prudente estimar que la inversión va a estar en modo pausa, es decir, que no vamos a ver necesariamente un mayor dinamismo en la inversión hacia adelante y que pues la inversión pública va a seguir cayendo. Entonces la expectativa para el crecimiento económico en México en la segunda mitad del año a mí me parece que es de desaceleración inclusive mayor a la que ya hemos presenciado desde el cuarto trimestre del año pasado y hasta el segundo trimestre de este año. El gran tema es el 2025, porque me parece que se va a juntar como la tormenta perfecta, porque por un lado pues vamos a tener un recorte en el déficit que no sabemos de la magnitud, pero que Hacienda, de acuerdo a los precriterios, ya dijo que era un déficit en su medida más amplia del 3%. Vamos a tener una desaceleración en Estados Unidos. Seguramente el consumo también va a sentir de una otra manera este menor crecimiento. Tenemos remesas que si bien están todavía en máximos históricos, pues aún se siguen desacelerando. Y creo que lo más importante es, la historia nos ha enseñado que los primeros años de gobierno, la curva de aprendizaje es pues lenta, y en ese sentido pues es prudente estimar que la próxima administración va a empezar a conocer cuáles son los proyectos, a dibujar las políticas públicas, y que eso tradicionalmente se transfiere en un crecimiento menor, en más o menos medio punto base en el Producto Interno Bruto. Creo que no debemos de descartar la posibilidad inclusive de ver un escenario de recesión. No es nuestro escenario central, pero traemos un crecimiento de 0.9% para el 2025, que también es inferior de acuerdo a la encuesta publicada de Citibanamex el día de hoy.
En caso de que se cumpla tu expectativa de 1.3, decías, para este 2024, ¿el gobierno de López Obrador cerraría que el sexenio abajo del 0.8, 0.9 anual promedio?
Es correcto, sería el crecimiento más bajo en los últimos 30 años, ¿no? Estaríamos hablando de que pues este sexenio no logró ni crecer el condenado 2% que habíamos señalado.
Del maldito neoliberalismo.
Exactamente.
Bueno.
Pues Alejandra Marcos, se nos acabó el tiempo, directora de análisis y estrategia de Intercam. Muchísimas
gracias, Alejandra.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias.
Vamos a un corte.
Y tanto que se quejaban del neoliberalismo y mira.
Tanto que decían y no han podido superarlo. Vamos a un corte, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de todas las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y bueno, yo creo que le va a llover tupido a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, porque ayer absurdamente... Y perdón, pero absurdamente, el presidente López Obrador acusó a Estados Unidos de estar atrás de toda la violencia tremenda que se está viviendo en Sinaloa, principalmente en Culiacán y en las zonas aledañas, cuando está desplegado de muchísimas corporaciones y asociaciones pidiendo al gobierno que intervenga, porque sí es lamentable la violencia en Culiacán, y culpan a Estados Unidos porque está ahí detenido el Mayo Zambada, o sea, porque pues detienen a un capo y entonces, ¿para qué alborotan al gallinero? Y ya sabe que además el ejército dice que no va a intervenir, que se acaben de matar entre ellos, y culpa a Estados Unidos. Y hoy Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en conferencia de prensa, dice pues que no, que no, pues, y tiene toda la razón. ¿Cómo diablos va a culpar a Estados Unidos lo que está pasando en Sinaloa? Porque además se entregó un capo, o lo entregaron, o lo llevaron al Mayo Zambada, que es un delincuente. Entonces, porque Estados Unidos detiene a un delincuente, y resulta que ahora es el culpable de la violencia en México, que no puede controlarla, ni el gobierno, ni el ejército, ni la fuerza, ni la Guardia Nacional, ni nada. Y bueno, dice que el problema es la inseguridad que se vive en el país, y que no es culpa del gobierno de Estados Unidos. Tiene toda la razón Ken Salazar, pero a ver si no lo declaran persona non grata, porque López Obrador está muy enojado con él. Solo se faltaba que ya, por favor, que acabe el sexenio, please, ya. Solo 10 días más largos. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y bueno, hablando del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana recomendó a la próxima presidenta de México, hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que no lleve adelante una reforma fiscal. Le está recomendando que mejor pues siga actuando en contra de la corrupción, que siga con la política de austeridad y que le siga cobrando impuestos a los grandes contribuyentes. Y bueno, pues esto es una, en primer lugar, una afirmación, una declaración pues que llama la atención, porque es un presidente que muy pronto va a dejar de serlo y que le está dando recomendaciones a la futura presidenta de México, cuando la futura presidenta de México pues obviamente tiene su propio criterio, tiene sus propias intenciones y decisiones, y más valdría que pues no tuviera ese tipo de recomendaciones, cuando la próxima presidenta de México ya ha dicho que no va a optar por una reforma fiscal. Ya había anticipado con tiempo suficiente que no va por ahí, y bueno, pues los dos coinciden en ese sentido. Pero por el otro lado, hay que decir que el tema de llevar adelante una reforma fiscal es un tema que ha sido pateado como un bote hacia adelante, no solamente en este gobierno, sino desde hace ya bastantes gobiernos en los que no se han atrevido a hacer una verdadera reforma fiscal integral que aumente la recaudación. El principal problema que tiene México es la baja recaudación, incluida en esta administración, que ha presumido la elevación de la recaudación, ya ha dado a conocer cifras en las que sin duda ha llevado adelante un aumento de la recaudación, pero no ha sido suficiente. Seguimos con un nivel del 17% de recaudación frente al 23% de promedio de los países latinoamericanos y frente al 34% de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de Ricos. Así es de que estamos muy lejos de que México no debe de dejar de hacer una reforma fiscal. Por el contrario, cada vez está más cerca del momento en que México debería de estar tomando esta opción.
Y además es lamentable que le esté dando instrucciones a Claudia Sheinbaum, ya sé, todos los días, si tiene que hacer esto, que haga esto, yo le recomiendo, y que, bueno, ¿qué va a hacer el señor presidente? ¿Realmente se va a ir a su rancho a no hacer nada? Yo no, hasta no verlo, no creerlo, porque yo creo que va a seguir dando instrucciones y va a seguir dando conferencias, va a seguir hablando, aunque él diga que no. Ojalá me equivoque. Y bueno, por otro lado, pues está toda esta repercusiones que hay de la reforma judicial y el merequetengue que hay con las leyes secundarias y cómo se va a hacer la votación, que se tiene que hacer ya en junio del año próximo. Vamos a ver cómo qué presupuesto se contempla en el presupuesto. Y hoy Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, reconoció que tiene toda la razón, que va a continuar la volatilidad de los mercados hasta que se aclaren las leyes secundarias de la reforma judicial, porque hay la expectativa de que Clara Sheinbaum pueda pues frenar un poco el impacto negativo. Sin embargo, hablamos ahorita con Claudia de Buen, que ya fue presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y ella dice que no, que esta expectativa de que se pueda mejorar con la reforma secundaria, pues no puede ser, porque no pueden contradecir la Constitución ninguna ley secundaria, que la única expectativa podría ser que sí avancen los amparos presentados de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, y pues va a ser efectivamente de antología. Este pleito ya lo está haciendo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Los tres niveles de poderes, porque finalmente el legislativo está apoyando totalmente, el Morena y aliados apoyan totalmente al gobierno frente al Poder Judicial. Entonces vamos a ver ahí qué pasa, pero este es un factor de incertidumbre y de volatilidad en los mercados, sin lugar a dudas.
Sin duda, Mari Carmen, y bueno, en torno al tema económico, al tema de política monetaria, de acuerdo con una encuesta de Citibanamex que hoy se está difundiendo, la mayoría de los analistas prevén que el Banco de México, en su reunión que tendrá la próxima semana y en la que va a determinar su tasa de interés de referencia, va a mantener su propio paso, su propio ritmo, y la mayoría de los analistas encuestados coincide en que el recorte de la tasa de interés interbancaria, la interés de referencia, va a ser de solo 25 puntos base, aunque hay 5 o 6 de los analistas que sí esperan que pudiera elevarse a el 50% el recorte que estaría determinando el Banco de México, pero por lo pronto la mayoría está considerando que se va a optar solamente por un recorte de 25 puntos base. Hay que recordar que en la última reunión del Banco de México ya había realizado un recorte en la misma proporción de 25 puntos base, se adelantó a la decisión que tomó en días pasados la Reserva Federal de Estados Unidos con un recorte de 50 puntos base, y en consecuencia, pues hay quienes dicen que todavía tiene margen para irse con prudencia.
Y bueno, por otro lado, hay un análisis interesante del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que dice que el 45%, el 49.2%, casi el 50% del presupuesto que estaba destinado para el cambio climático este año, se destinó al Tren Maya, que ya sabe que cómo se está fomentando ahí apoyo climático, para nada el Tren Maya y toda esta especulación de cómo está destruyendo la selva y generando graves daños ecológicos. Y entonces dice que es importante, que es crucial, dice el CIEP, y yo coincidiría, que las políticas energéticas y ambientales vayan de la mano con una asignación eficiente del presupuesto. Pero si casi la mitad se destina al Tren Maya, pues ahí no es ni eficiente ni combatirá realmente el cambio climático.
Pues sí, definitivamente, Mari Carmen. Y bueno, en la sección de las recomendaciones del presidente de la República a la próxima presidenta de México, hoy también recomendó el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum mantener los apoyos a Pemex. Es una recomendación que pues se está haciendo en la medida en que el actual gobierno ha llevado a cabo una gran cantidad de apoyos de distinta naturaleza a la petrolera mexicana, desde la condonación fiscal y la aportación de capital. Hay que recordar que, de acuerdo con algunas cifras de organismos no gubernamentales, los apoyos que ha destinado el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos ascienden a casi 2 billones de pesos. Y lo paradójico es que, a pesar de este importante apoyo económico que se le ha dado a Petróleos Mexicanos, no logra incrementar la producción y sigue registrando pérdidas muy notables, sobre todo en la parte que tiene que ver con el modelo de refinación.
Sí, además está, bueno, parte de la reforma judicial, está desde luego la reforma de los órganos autónomos, que esta sí ya se frenó, no se va a aprobar por lo menos parece ser que en este periodo ordinario, ya no diga antes de que acabe López Obrador, sino este periodo ordinario, y está la de industrias estratégicas. Esta reforma que preocupa al sector privado y que seguramente se van a alzar también en la reunión del CEO Dialogue entre México y Estados Unidos el 15 de octubre, es la que hace que Pemex y la CFE sean empresas públicas de Estado en lugar de empresas productivas, lo que cambia radicalmente su estilo de gobernanza y genera un revés. Y además permite, como antes que la ley, que tengan prioridad la CFE en la generación de industria eléctrica. Y esto pues viola el Tratado de Libre Comercio, puede reactivar nuevamente el riesgo de una controversia en el marco del T-MEC.
Sin duda, pero vamos a un corte rápidamente y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ministra Piña abre 3 nuevas consultas en la Corte sobre freno a la reforma judicial.
Eluniversal.com.mx.
Subsidio a gasolinas beneficia a consumidores de las fronteras. El resto no tendrá apoyo otra vez.
Milenio.com.
Formalidad económica en México requiere un marco de certidumbre jurídica. Julio Carranza.
Elfinanciero.com.mx.
Trump reclama a judíos por no apoyarlo más. Si pierdo las elecciones, Israel será erradicado.
Excelsior.com.mx.
En CDMX se han detectado más de 2,000 casos de viruela símica. Cedesa.
Eleconomista.com.mx.
Recorte de la tasa de interés es bueno para México. ABM.
Forbes.com.mx.
Analistas prevén desaceleración ligeramente mayor en 2025. Sondeo.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos a Fórmula Financiera, está aquí con nosotros, ahora sí estoy yo con él porque luego no coincidimos, Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
Bienvenido, Eduardo.
Marco, buenas noches, aquí de nuevo en el estudio, en vivo, a todo color.
A ver,
muchísimas gracias.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy sí vengo muy entusiasmado porque tenemos que platicar de una gran película que se estrenó ayer y que es obligada, es toda una experiencia, una película que cualquier calificativo que le pongamos, por más exagerado que parezca,
se queda corto.
¡Hombre, creo que nunca te había oído hablar así,
impactante,
Eduardo!
Es una película mexicana.
No de... en cuanto a... En cuanto a una película que nos conmociona, nos deja en shock, es impactante y sobrecogedora, que es La Sustancia.
Ay, no
la sustancia,
ver.
Sí, no
ya
es vi, para todos los
ya
gustos.
Ya vi escenas horrorosas.
Sí.
En los cortos.
Es tan extraña como desconcertante.
Sí.
Yo diría que es la no solamente la película más impactante del año y de muchos años, sino una de las películas más perturbadoras que yo jamás he visto.
No, pues no, ¿sabes?
Sí.
¿Y ¿Qué género es?
Perturbe.
Es su carga de violencia, su que tiene también un esquema gore, o sea, totalmente sangriento, pero sobre todo es la trama, que mira, si contamos la historia, la trama, pues luce totalmente descabellada. Lo importante es la parte visual, que está plagada de creatividad, de ingenio, una narrativa admirable, con tomas verdaderamente brillantes, audaces, sagaces. Estamos viendo escenas en sí. Telefórmula, efectivamente.
A ver, ¿qué es?
Yo tengo la cámara
de dedito. Es de una sustancia para mantenerte joven y bella.
En términos general, digo, si contamos los pormenores del relato, parece descabellado, porque lo importante es el trasfondo y la parte visual. Pero en términos generales, es una actriz que fue muy famosa, que fue muy célebre, muy guapa, y que ya está totalmente en decadencia, que tiene ahí su programa de aerobics, pero que la quitan porque pues ya está vieja, ya dicen que no jala a nadie, no entusiasma a nadie, ya está olvidada, y entonces decide probar una sustancia, de ahí el nombre de la película, es como una droga que está en el mercado negro, que se inyecta y que le va a crear un nuevo ser de, que surge de sí misma, que es la versión más perfecta de ella misma. O sea, guapa, joven, atractiva, sensual. Pero ya después todo lo que se desarrolla es totalmente sorprendente, sorpresivo. Es una película que llega al límite de todo. Es sagaz, es audaz. Es, sí, repito, no es para todos los gustos, porque sí nos dejan choques perturbadores, una fuerte carga de violencia, pero sobre todo es muy intensa, inquietante, perturbadora su trama, porque es una historia sobre la degradación humana, sobre la degradación del cuerpo humano, sobre una historia que nos hace reflexionar sobre la obsesión por la belleza, por la juventud. Pero repito, nada de lo que nos podamos imaginar
sucede, se queda corto, totalmente. No lo voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero son los efectos secundarios de la medicina. Y en los cursos de una escena, ¿cómo se les va desbaratando el cuerpo? Que no, gracias. Yo no puedo, bastante perturbadora para mí la realidad del fin de sexenio. ¿Cómo irme al cine a ver algo? Yo quiero ir al cine a relajarme.
Yo cuando digo sí, no es para todos los gustos, definitivamente. Y es una película que odias completamente, o un cierto sector del público, en el que yo me incluyo, la puede verdaderamente adorar, porque es una película que es totalmente plagada de creatividad, de audacia, de sagacidad, te envuelve completamente, y es admirable cómo se llega al límite en toda su propuesta narrativa,
pues creo que sí temática. Te gustó, Eduardo.
A mí
sí,
me gustó mucho. Fíjate que estuvo en el Festival de Cannes este año. Conmocionó al Festival de Cannes. Y lo más...
¿Tú estuviste allá entonces?
No estuve, pero leí toda
la película. Es un hombre culto, se informa.
Es una película de producción británica y la directora es francesa. Es Coraline Farget, que y verdaderamente es admirable.
Ahora, pues, dicen que la mejor actuación de Demi Moore.
Justamente.
La única buena actuación.
Mira,
de Demi Moore.
Es la reaparición de Demi Moore, que llevaba pues todo lo que va de este siglo, 21/4 de siglo, pues completamente ahí marginada, su carrera en decadencia, haciendo pocas películas y ninguna relevante, pero vaya manera de resurgir, de regresar al primer plano, porque es una actuación llevada al límite, sí, sin duda su mejor actuación, porque además ella misma se interpreta en un papel pues que es totalmente autocrítico, que es un reflejo de ella misma, pues una actriz que ya perdió su...
¿Cómo se ve Demi Moore hoy?
Mira,
¿y qué edad tendrá?
A eso justo voy. En la película, pues dicen, ya nadie le hace caso, pero se ve atractiva, y ella misma se ve muy atractiva, va a cumplir 62 años.
Fíjate.
Y se ve muy bien para esa edad, todavía es
jovenzuela.
Una mujer que muestra sensualidad, sin duda, un obrero en una villa francesa, y esta historia pues es de siempre muy interesante, muy atractiva, se ve con gusto, como todas las películas del tour, como la gran mayoría de las películas del tour, siempre se ven con gusto, se disfrutan, así que busquen, empezó el tour del cine francés en Cinépolis.
Rápido, en streaming.
En streaming, una miniserie también que muy llamativa, que se llama Detrás de sus ojos, de 6 episodios en Netflix, es un drama psicológico, y justamente que comentábamos la semana pasada de esta miniserie muy atractiva, de La pareja perfecta, digamos, que destaca la actuación de la hija de Bono, de
Yves Higiuso. Que está hace 2 años, ¿no?
Sí, exactamente, y esta miniserie es de hace 3 años, con la que ella se dio a conocer, ella la protagoniza. Y vale también mucho la pena, 6 episodios de Netflix, es una historia sobre un triángulo amoroso, pero es un drama psicológico siempre interesante, con un manejo muy hábil de los tiempos y un manejo narrativo, y vuelve a destacar esta chica Yves Higiuso, repito, la hija de Bono, que no solamente es muy sexy, muy guapa, pero una gran actriz.
Oye, yo a duras penas vi Beetlejuice, y quieres que vea...
¿Pero te gustó Beetlejuice?
No. Demasiado Beetlejuice para mí. Demasiado.
A mí me la disfruté mucho, pero bueno.
Eduardo María, muchas gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, feliz fin de semana.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Te saluda José Yuste. José, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, comentaste algo que se nos hizo, aquí desde luego está Marco Mares también, se hizo muy interesante en el tema de inversiones y el riesgo que se está corriendo con la reforma judicial. Hablabas incluso ya de inversiones que se han ido, algunas maquiladoras, si nos puedes repetir. Hablabas del caso de Texas, que se está llevando inversiones que hay en México y frente a esta reforma judicial. Cuéntanos qué sí es lo que dijiste y qué no, Pepe, porque sí se ha armado aquí un poco de lío en saber qué sí y qué no.
Bueno, como hemos platicado, José, las empresas internacionales que están interesadas en invertir en México nos han dicho que son tres las variables que ellos revisan para decidir una inversión, que tiene que ver con la certidumbre jurídica para la inversión, con la seguridad para sus colaboradores y sus empresas, y con que haya energía limpia disponible y agua suficiente. Pero además nos han dicho que con esta reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión. Y pues lo que hemos visto es que ya, digamos, en las cifras oficiales de la inversión extranjera directa, vimos la cifra que se publicó de la inversión de enero a junio de este año, 31 mil millones de dólares, pues el 97.5% es reinversión de utilidades, es decir, solo el 2.5% es inversión fresca. Esa es la oportunidad de las inversiones que estamos perdiendo. Habíamos hecho un estimado de que había alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión adicional que podían llegar al país y que no llegaban precisamente por estas tres variables. Hace una semana el Wall Street Journal publica un artículo donde confirma estas cifras, 35 mil millones de dólares de inversiones que podrían llegar a México y que no llegan. O sea, sí hay inversión extranjera directa, prácticamente es inversión de utilidades. Entonces, digamos, eso ya es reflejo de que no estamos manejando bien estas tres variables, y en particular esta reforma al Poder Judicial que aumenta esta incertidumbre jurídica para la inversión, en donde vemos que ya hay algunas empresas internacionales establecidas en México cuyos corporativos ya les dieron el lineamiento de no más inversión en México. También vemos, comentábamos el caso crítico de Ciudad Juárez, en donde en este sexenio han salido 14 maquiladoras del país, y en donde maquiladoras que quieren hacer inversiones nuevas, el caso de que va a ampliar a dos plantas adicionales y que ha decidido no hacerlo en Juárez, no hacerlo en México, sino que se va a Honduras. Y esto junto con la propuesta de atracción de inversión que hace el Estado de Texas, efectivamente muchas de las inversiones, no nada más internacionales, sino también de empresas mexicanas, pues se han ido a invertir a Texas. Entonces nos parece que tenemos que cuidar estas tres variables para asegurar que llegue a México esta inversión.
José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte. José, ¿qué es lo que están viendo ustedes en cuanto al proceso de aprobación? Ya está promulgada la reforma judicial, sin embargo todavía pues hay la intención en la Corte de revisar una acción de inconstitucionalidad, y por el otro lado entiendo que los inversionistas, tanto de inversión directa como inversiones de portafolio, están muy a la expectativa de qué va a pasar realmente en los hechos, si con la reglamentación secundaria se podría alcanzar alguna modificación que limite y que haga más amigable esta reforma o no, pero en la medida en que pudiera no alcanzarse ese objetivo, ¿qué escenario podríamos estar esperando?
Sí, bueno, desde luego que estamos abiertos a colaborar para esta elaboración de las leyes secundarias. Esperemos que haya apertura, así como en su momento pues no hubo la apertura a los foros que se organizaron en el Poder Legislativo, y que por lo mismo tuvimos que organizar nuestros propios foros para recoger de los expertos qué es lo que había que cambiar en el Poder Judicial, que básicamente nos hablaba de que había que cambiar los poderes judiciales estatales, es decir, las fiscalías estatales, los ministerios públicos, las policías estatales y municipales, las agencias de investigación, y conservar la fortaleza que es la carrera judicial por meritocracia. Sin embargo, bueno, eso es precisamente lo que cambia con esta reforma que ya se aprobó. Desde luego estaremos atentos a estos recursos de inconstitucionalidad y que, bueno, finalmente se pueda de alguna manera decidir si hay un cambio, pero por lo pronto pues esta reforma ha sido promulgada, con todo y que había un mandato judicial de no promulgarla, pero estaremos atentos a esa parte del proceso jurídico, pero al mismo tiempo participando con el Poder Legislativo para sí poder, de alguna manera, en las leyes secundarias, adecuar a qué es lo que pudiera ayudar a que mejore esta reforma ya promulgada al Poder Judicial.
Sí, Pepe, fíjate que valía la pena recordar, por más obvio que parezca, la importancia de tener certeza jurídica para una inversión.
Sí, desde luego, digamos que una empresa extranjera que quiere invertir en México, lo que pregunta es, a ver, si invierto en México, ¿la ley me protege? Y a eso se refiere precisamente la certeza jurídica para la inversión. Cuando hay esta duda de si eventualmente habrá esa posibilidad de que la ley proteja la inversión de una empresa, es cuando las empresas deciden invertir o no invertir. Y es precisamente cuando sube la incertidumbre jurídica para la inversión y que se detienen inversiones, es lo que hemos visto en todo el transcurso de este año a partir de que se presentaron estas reformas constitucionales el 5 de febrero, y que ahora, digamos, ya con la aprobación y promulgación de la reforma del Poder Judicial, pues vemos algunos de estos proyectos que ya se cancelan.
Sí, José Medina Mora, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el punto de inflexión para que pues esto que ya está ocurriendo, que nos acabas de narrar, la reorientación de las inversiones a otros lugares como Houston o como Honduras, pudiera acrecentarse en la medida en que pues avance la implementación de la reforma y entre en función el nuevo gobierno?
Sí, bueno, hay alta expectativa de que entre el nuevo gobierno y que en ese sentido, bueno, haya las condiciones para la inversión en México. México es un país que sigue siendo muy atractivo para la inversión y en ese sentido habrá oportunidades y habrá que aprovecharlas. Desde luego, nosotros estamos en México, le apostamos a México y por eso señalamos aquello que tenemos que mejorar precisamente para que pueda llegar más inversión y con esto haya un mejor desarrollo para el país, para las empresas y para los ciudadanos. Y en ese sentido sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración con el nuevo gobierno. Ha habido una gran comunicación con Marcelo Ebrard principalmente, pero también con distintos integrantes del futuro gabinete para entender cuál es el plan que tienen en cada una de las áreas. Y también pues ha sido un diálogo muy enriquecedor. Han escuchado las propuestas también que tenemos desde Coparmex, desde el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración, porque finalmente lo que se requiere en los países es que exista esa colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, y la medida que haya ese diálogo abierto con respeto, se podrán corregir algunos de los temas que de alguna manera encontramos en este diálogo con las empresas interesadas en invertir en México.
Qué bueno que haya ese diálogo con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, que lo ha escuchado Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, desde luego. José, sin embargo, lo que se viene es una situación, un contexto complicado. Reforma judicial que no trae certeza a las inversiones, desaceleración de Estados Unidos que podría traducirse en una recesión, un ajuste del gasto en el primer año de gobierno, el propio primer año de gobierno que viene, que obviamente es curva de aprendizaje. O sea, el contexto para las inversiones es complicado y además, pues todavía está pendiente de la reforma de si se extinguen o no los órganos autónomos.
Sí, Sí, desde luego, si se aprueba la reforma que elimina los órganos autónomos, que son contrapeso, que desde luego son nuevamente aumenta la incertidumbre jurídica a la nación, y de hecho estaríamos violando lo que firmamos en el T-MEC con respecto a tener estos órganos autónomos, especialmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, somos el socio comercial más importante para Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos ha demostrado esta resiliencia, que a pesar de que se había pronosticado que entraría en recesión, sigue su marcha, sigue creciendo, y en ese sentido nos veremos beneficiados. Entonces también esta relación comercial con los Estados Unidos, que sigue independientemente de las diferencias políticas y de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, no importa quién esté en la Casa Blanca, esta relación comercial pues trasciende a quién sea precisamente el partido que llegue al poder, y tenemos este marco de referencia que es el T-MEC, que desde luego tendrá su revisión en el 2026, y desde luego pues habrá que sentarse en ese diálogo para revisar y mejorar ese tratado. Sin embargo, sí nos da un marco de referencia para seguir adelante. O sea, el país no, claro, no se detiene, no muere, en el contrario, el país sigue adelante, y esta relación comercial nos va a ayudar mucho.
José Medina Mora, tenemos un minutito, pero platícanos, ¿ustedes creen que pudiera entrar en recesión la economía mexicana? Hay una buena cantidad de economistas que están revisando a la baja los pronósticos de crecimiento.
Consideramos que sí va a haber una baja en el crecimiento, pero no entraremos en una recesión. Estamos esperando un crecimiento de alrededor de 1.3 este año y un poquito menos del 1% el próximo año, todavía en fase de crecimiento, y sobre todo en esta conexión comercial que tenemos con los Estados Unidos. Esto nos va a beneficiar para poder seguir creciendo.
Pues qué bueno, esperemos que sea así. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias, Pepe. Qué gusto.
Gracias.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Regresamos con más de Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Marcelo Ebrard, el próximo titular de la Secretaría de Economía. Te saluda José Yuste. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, buenas noches. Gusto saludarte a todo el equipo.
El gusto es nuestro, desde luego, Marcelo. Oye, cuéntanos, has hablado de este tema, pues de la reforma judicial, que se ha comentado si va a frenar o no inversiones, que ya no se va a aprovechar el nearshoring. Tú has dicho que no, que sí se va a aprovechar el nearshoring, que sí van a seguir llegando las inversiones con esta reforma judicial. Cuéntanos qué has planteado sobre esto.
Bueno, yo creo que en ese tipo de debates, dependiendo qué posición estés, pues puedes manejar a veces argumentos muy encontrados. Yo lo que te diría es, estamos ahora el equipo de transición, pues entrando propiamente muy pronto a tomar las riendas de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía lleva el registro de las inversiones extranjeras en nuestro país. Es un registro pues que ya tiene tiempo y es bastante creíble. Está bien hecho, es la fuente oficial, digamos, de esta información. Pero lo que hemos podido verificar, Pepe, hasta esta fecha, es que no hay tal suspensión o cancelación de inversiones de las que ya se han registrado, que como tú sabes, superan los 45,000 millones de dólares. Bueno, ese es un primer dato al que me he referido. El otro es el que tiene que ver con nuevas inversiones o interés de muy diversas empresas. Por ejemplo, te pondré un ejemplo, mañana recibo al grupo italiano Arsenale, que es uno de los grupos más grandes de Italia, entre otras cosas maneja todo el turismo ferroviario y tienen mucho interés en venir a México porque saben que nuestro país está, no solo ya realizó el Tren Maya, se anuncia para el próximo gobierno que se harán otros trenes de larga distancia. Entonces, pues quieren entrevistarse conmigo porque van a hacer una inversión. Podría mencionar otros muchos casos, pero el asunto es que yo veo, en resumen, uno, no se ha suspendido o cancelado ninguna inversión registrada, lo sabríamos a estas fechas. Segundo, veo que hay un flujo, un interés importante de inversionistas extranjeros, de fondos de inversión también con los hablados. Y para terminar, diría yo que con motivo del CEO Dialogue, que es la reunión más importante que hay anual entre los CEOs de empresas de Estados Unidos y de México, y se lleva a cabo cada año. Este año va a ser en la Ciudad de México, el 15 de octubre, y va a estar la presidenta Sheinbaum, desde luego, en ese diálogo, que será un diálogo pues bien, muy fructífero y relevante, significativo, porque es el primero que se dará pues entrando al gobierno, prácticamente 15 días. Y veo un gran interés de las empresas de los Estados Unidos que se han estado inscribiendo para participar, de las que ya están en México y de las que quieren invertir en México, que son muchas. Entonces, esos son los tres datos que he referido respecto a la inversión extranjera en México.
Claro. Marcelo Ebrard, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcelo.
Hola, Marco Antonio, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Marcelo, bueno, en medio de esta enorme controversia que se ha generado en torno a la reforma judicial, ¿cuáles serán los puntos más importantes que van a destacar en esta reunión? Que entiendo van ustedes a aprovechar para explicar la reforma judicial y por qué no afectaría el ánimo de los inversionistas, por qué no afectaría la certeza jurídica de las empresas, de las inversiones. ¿Cuáles son los puntos más destacados que tú señalarías de por qué no hay motivo de preocupación?
Con muchísimo gusto. Bueno, yo diría que el propósito de esta de este proceso que vamos ahora a iniciar, de acuerdo a lo que dispuso el Congreso por la reforma constitucional, pues tiene que iniciarse con una convocatoria del Senado. Entonces, este proceso que vamos a iniciar es algo inédito y no se tiene el objetivo de controlar el Poder Judicial, porque si así fuese, ¿para qué haces una reforma? Simple y llanamente por como estaba la Constitución antes de la reforma, el Ejecutivo en turno tiende a dominar a la Suprema Corte porque son sus propuestas las que van integrando cada ministro o ministra de la Corte. Entonces, si el objetivo fuera ese nada más, no se explicaría todo el proceso de reforma. El proceso de reforma yo creo que debe verse como una renovación importante del Poder Judicial, con una serie de normas. Evidentemente, tenemos que cuidar la implementación para que salga bien. Ahora, hay una serie de dudas, de preguntas, yo pensaría legítimas, bien intencionadas y fundadas, de muchas empresas pues que quieren saber cómo va a ser ese proceso, mexicanas y del extranjero. Entonces, tendremos no solo el CEO Dialogue, sino muy diversas reuniones para ir respondiendo las muy diversas preguntas que se nos han hecho respecto a la elegibilidad, cómo va a ser el proceso, si habrá juezas o jueces o ministros, ministras que puedan ser candidatos comunes de dos o más poderes de la Unión, porque ya sé que cada poder tiene la posibilidad de postular, si va a haber comité de selección, cómo va a funcionar. Entonces hay muchas preguntas que deben ser respondidas porque son parte de una implementación que se quiere que sea eficaz. Eso es lo que se busca, que se tenga en una renovación del Poder Judicial. Ha habido muchas reformas al Poder Judicial. Yo estaba recordando hoy la de el doctor Cedillo, que acaba de venir a México, porque él vive fuera de nuestro país, y a dar su opinión en su época. Recordarás tú por allá por los años 90s, ya me, parece que fue ayer, ¿verdad?
Sí. No sigas.
No sigas, no insistas. Entonces, en aquellos años fue muy polémica también aquella reforma. Se redujo el número de ministros, salieron todos los ministros de la Corte de un momento para otro. Y bueno, total se hizo esa reforma cuando él era el presidente de la República. Lo cierto es que los objetivos que en aquel tiempo se plantearon, pues no se han logrado. Entonces, si vuelves a hacer lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados. Por eso ahora se planteó otro procedimiento, que es un proceso de elección, que por cierto, en Estados Unidos, nuestro socio principal, es el país del mundo que más jueces elige. No hay otro, ni Suiza. Me dirán, bueno, pero es a nivel estatal, de acuerdo, pero son electos, también eligen los fiscales, ¿eh?
Sí, sí,
y
cierto.
Los jurados populares, que son por insaculación, te pueden condenar a muerte. O sea, se deposita en quienes son insaculados, me refiero a la materia penal, la decisión sobre la condena en delitos de los más relevantes. Bueno, o sea, confías en cualquier ciudadano para tomar esa decisión. Entonces, regresando a tu pregunta, atender preguntas, las dudas, que son sensatas, que son razonables, que no tienes que ser un empresario para hacerte esas preguntas. Cualquiera las puede hacer y tiene razón, y hay que contestarlas, y hay que tomar en cuenta pues lo que nos están preguntando. Entonces, para el caso de lo que tiene que ver con la economía, pues estaremos con las empresas mexicanas y también de otros países, incluyendo Estados Unidos, respondiendo esas preguntas y aclarando, porque eso va a reducir la incertidumbre. Lo que te genera incertidumbre es cuando tienes muchas preguntas y no tienes la respuesta. Entonces, hay que darla.
Y en ese aspecto, Marcelo, se ha hablado mucho de los 35,000 millones de dólares del nearshoring que podría traer México cada año, incluso se comentaba. ¿Estos podrían continuar? Ha habido, sobre estas preguntas y estas inquietudes, pues ha habido esta posibilidad de la incertidumbre jurídica para defender inversiones. ¿Crees que sí se den estos montos de inversión por el nearshoring?
Mira, yo creo que para mantener un ritmo de inversión elevado, estos tendremos que contestar las preguntas que acabo de referir, porque el proceso lo vamos a hacer bien. O sea, no se trata de hacer un proceso mal hecho, sino para qué se hizo la reforma, ¿no? Hay que hacerlo bien, de manera profesional. En Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados de la Unión, los jueces eligen en lista partidaria. El Partido Demócrata saca su lista y el Partido Republicano la suya. Ocurre en 4 estados de la Unión Americana, si no mal recuerdo. En el caso de México, nosotros no estaríamos buscando eso. O sea, no se buscaría una lista partidaria, se buscaría que se tengan los mejores perfiles después de un proceso de selección, pues sometidos a ese escrutinio público. Entonces, contestar las preguntas es un elemento importante, y implementarlo bien también. Hay otros elementos, desde luego, como por ejemplo el de la energía, cómo va a funcionar el 54-46 estos próximos años, porque el ritmo de crecimiento de la demanda es muy alto. Tenemos muchas inversiones. Ayer me reuní yo con los que tienen parques industriales, me hicieron un favor de invitarme a una reunión, y pues están saturados, mano.
Sí, es cierto.
De demandas de energía, quiero decir, en el buen sentido, de solicitudes de energía, de instalación de nuevas empresas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que lo puedan resolver.
Pues ojalá que los puedan apoyar. Marcelo, se nos está acabando el tiempo. Tenemos un minuto y medio, pero me gustaría que nos dieras, si tienes alguna perspectiva, de lo que podría atraer México en términos de inversión por el nearshoring y cómo le van a hacer para atraerlo.
Mira, muy breve, yo diría que el nearshoring, en esencia, puede llegar a ser aproximadamente el 25% en valor de lo que se está manejando actualmente como importaciones de Norteamérica provenientes de Asia. Y eso para México puede significar, en resumen, un punto más del Producto Interno Bruto de crecimiento al año. Pero como base, si tienes un punto, pero ese se mueve a lo largo del tiempo. Aquí lo que estarías buscando es que de base tengas un punto más.
Qué gusto platicar contigo, Marcelo Ebrard. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Mucho gusto saludarlo. Saludo al auditorio. Muchas gracias.
Gracias a ti. Marco Mares, ya nos vamos.
Vámonos, Pepe Yuste. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me despido. Gracias otra vez, José Yuste. Gracias a todo el equipo de producción.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.